palabras las sopla el viento. Así se cuentan todos los cuentos cuando te cuento lo que te cuento.
El avión de papel, Johanna Holt, ¿cómo andás? ¿Cómo está Maldonado?
Está muy frío, Pablo, ¿cómo andás?
Y acá está igual, así que cambiamos bueno. El tema.
Sí, vamos a lo nuestro.
Dale.
Bueno, muy bien. Bueno, hoy cruzamos la orilla, como habíamos anunciado, con ganas de hacerlo, porque hace tiempo que vengo, bueno, olfateando, encontrando en las librerías, en las bibliotecas, muchos libros de argentinos. Y bueno, bien, todos conocemos a Marina de Wolfes, a Bornemann, pero también me encontré con Graciela Montes, Gustavo Roldrán, Laura de Betach. Quizás algunos no lo conozcan, otros sí, pero son libros muy editados, incluso por Santillana, la colección Lo que leo, en nuestro país.
Uh-huh. Pero Graciela Montes es muy famosa también, ¿no?
Sí, Graciela Montes es muy famosa por dos cosas aparte. Tiene más de 70 libros escritos para niños, y mucha literatura para adultos en cuanto a producción, análisis, crítica de la producción, ¿sí? Entonces, bueno, son referentes. Los que estudiamos literatura infantil vamos una y otra vez a lo que habla, a lo que dice, a todos los puntos que ella plantea y deja como reflexiones. Es muy interesante, así que invito a explorar ese mundo también para el adulto, para que está leyendo, que está en la docencia, que está estudiando.
Sí, sí, aparte es traductora, ¿no? Graciela Monte ha hecho de todo, ¿no? Tradujo, estoy viendo acá Los Cuentos de Perro, La Aventura, Jaque Berry Finn, en fin. Alicia en el País de la Maravilla.
Editora.
Sí, 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 sí. Es ensayista también, sí, sí, sí.
No, es impresionante lo que ha trabajado. Y Gustavo Roldán también es. O sea, ha trabajado en otra área, que es la difusión de la lectura, en el Plan de Lectura Nacional de Argentina. El otro día, justo conversando con Lía Sheng, me comentó que había trabajado con él y su esposa en lugares, en las provincias, ¿no? De Argentina, llevando la lectura como placer, en escuelas, con niños, con jóvenes, en bibliotecas. Dirigió las revistas en la parte gráfica de UMI y Bishiken, que son conocidas.
Sí, Bishiken, claro.
Sí, director de colecciones de libros también para niños. Es un trabajo impresionante. Y la escritora Ana María Machado señala que Gustavo, Graciela, Laura, fueron como pioneros en salir del didactismo de lo que venía la clásica literatura infantil, ¿no? Por lo menos en Argentina y en la región también, acá pasó otro tanto. Uh-huh. Pero ellos son como el mojón en el cual, bueno, empezó otro desarrollo, otra mirada. Y bueno, y Gustavo en ese sentido dice, yo no quiero que la literatura enseñe, vamos a sacarle un poco eso, a sacarle la moral, ¿no?, al paternalismo.
Sí, 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 las famosas moraleja, ¿no?, la moraleja. Y una cosa que siempre repito yo de Borges, que se puede aplicar también a los niños, claro, claramente, es que el autor, ¿no?, al autor le es permitido crear la fábula, pero no la moraleja.
Exacto, entonces, pero ¿qué espera muchas veces la sociedad? Espera que la literatura infantil tenga eso. Le pide mucho la literatura infantil, lo que hablamos siempre, ¿no?
Sí, sí.
Y hay demasiados educadores. Están los padres, la policía, la escuela, la iglesia, cada uno en su ámbito. Pero no le demos esa función también a la literatura.
Claro, es una mochila. Sí, sí. En el caso de Gustavo, es impresionante. Estoy viendo la cantidad de libros que escribió, ¿no? Muchos, ¿no? Estamos hablando de decenas y decenas de libros. Impresionante. Sí.
Impresionante. Empezó en 1982... y él fallece en 2012 y escribe hasta el 2011.
Sí, 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 sí.
Incluso así también como Graciela Montes, o sea, clásicos que los re...
Sí, sí, haciendo versiones libres o reescrituras, estoy viendo acá de los cuentos de Saki, por ejemplo, que es un terrible escritor de cuentos en inglés, o por ejemplo haciendo la versión libre de Pinocho, ¿no?, de Collodi, o en fin, o sí, generando cuentos callejeros que también son de origen popular, digamos.
Y raro, y después lo que toma él, y lo que también resalto mucho que me gusta, es los cuentos folclóricos de Argentina. Claro. Él es del Chaco, y él se crió, dice, en un lugar donde no habían libros. Las historias las contaba la gente que preparaba un fogón para hacer el asado, tomaba mate, y contaban cuentos de años, ¿no? Claro. Y él los retoma, y se basa en muchos animales que son autóctonos, ¿no? El armadillo, que le llama el quirquincho, lo tuve que ir a buscar a ver qué era.
El quirquincho,
Quirquincho, para el armadillo, el cuatí, el tatú, la tihuana, todo el norte argentino, ¿no? Y son muchos personajes.
Uh-huh. Pero tiene este, por ejemplo, estoy viendo acá un libro que dice ¿Quién levanta esta piedra? Versión libre de un cuento de Ion Creanga. ¿Quién es Ion Creanga? No tengo ni idea. Es uno de los grandes escritores de Rumania del siglo XIX. Uno de los tres grandes escritores de Rumania. O sea, de Rumania del siglo XIX, él haciendo una versión libre de ese cuento, por ejemplo.
Es sumamente vasta, ¿no? Sí, y también rescata dentro de lo folclórico los mitos indígenas,
claro,
los guaraníes, claro. También de cómo es los matacos, los tobas, que también dice él se mezcla muchas de esas historias con los españolizantes, ¿no? Él rescata, bueno, cuáles son los cuentos verdaderos y cuáles son las versiones que llegaron a través del español europeo. Entonces está muy lindo también todo eso, y relatos que tienen todos estos personajes, siempre muchos animales. El sapo aparece, siempre hay un sapo.
Sí, sí, los sapos se ve que en la literatura infantil andan bien.
Los sapos sí, me parece que en el ranking lo tenemos en el número 1.
Sí, yo creo que sí, habría que hacer un estudio. Pero también historias del piojo, por ejemplo, del bicho colorado. Bueno, todo sí, sí.
Y también una interrelación, porque... ¿Qué pasa en muchos cuentos de Graciela Montes y Gustavo Roldán? Hay analogías con las desigualdades entre los hombres, entre las clases sociales, entre situaciones que se dieron, por ejemplo, dictadura, pero metidas así como soslayadas, uno puede tener una doble lectura. Por ejemplo, que nombras el piojo, uh-huh. Los tamaños de los animales, y cómo se pueden llevar con animales más grandes. Él lo toma de ahí, o cómo el mundo necesita cambios desde abajo, ¿sí? Entonces, los héroes son la pulga, la hormiga, el bicho colorado, claro. No el tigre.
Claro.
Por ese lado los ve él, ¿no?
Sí.
Pero la otra lectura que hacemos de literatura en cuanto de relato con los niños, son fantásticos como relatos en sí, más allá de esta lectura política o social o de crítica de ciertas injusticias.
Uh-huh. Y en el caso de Graciela Montes, dicen más de 70 títulos de ficción para niños, más allá de los ensayos, las traducciones. Es impresionante. Ella está, ella murió, Graciela Montes, ¿no?
No, está viva.
Está viva.
Sí, está viva, sí, uh-huh. Ha recibido. También ha sido seleccionada, ha tenido
tenemos que entrevistarla, Johanna Hall.
Sí, tenemos que entrevistarla. Sí, o cruzamos al charco, de verdad.
O la llamó por teléfono.
Sí, la llamó por teléfono, sí. Dale. Me encantaría. Tiene un libro exquisito que se llama La frontera indómita. Y cómo nos hace pensar ese límite de... O ese espacio que es la literatura, ¿no? Que media entre el individuo y el mundo, entre lo que es la cultura, la experiencia del hombre. Es magnífico. Estaba agotado. Cuando fui a Argentina, estuve en Buenos Aires, este libro estaba agotado.
Bueno, y a mí la primera persona que me habló de Graciela Montes me la habló así fue Marí Guzmán, ¿no? Marí Guzmán me dijo que era para ella, no te digo que fuera la número uno, pero ahí era eso, ¿no?
Claro. Sí, es increíble. Aparte cuando también yo estuve participando en jornadas de literatura infantil de virtuales, ¿no? Pero de Argentina, una y otra vez se nombra como referente.
Claro, exacto, referente.
¿No? ¿Qué dijo Graciela Montes? Y sí, también sí, sí. De Betach, ¿qué dijo Laura de Betach? Porque son gente que se dedicó a la difusión de la crítica, cosa que falta de este lado de la orilla, ¿no? Que siempre hacemos alusión, Pablo.
Ah, no, tenés razón, porque los propios escritores que ya están creando y no se dedican a lo que sea la parte de reflexión, que bueno, en Argentina es muy muy fuerte. Y también después a la parte de acción también, ¿no? De gestión, como en el caso de Gustavo Roldán, uh-huh. Claramente, ¿no? Sí, son las tres patas, ¿no? O sea, por un lado está la reflexión, que es importante, la crítica, para ir, digamos, asentando los avances. Por otro lado, la creación, obviamente, es lo primero. Y lo tercero es lo que trajiste vos para entrevistar aquí, ¿no? Lo de las bibliotecas, todo, o sea, la acción, la gestión. En el caso de Graciela Montes, cuando Marí Guzmán la mencionaba como un referente, pero aparte, como decís vos, esa idea de yo quiero escribir como ella, digamos, quiero hacer las cosas de ese estilo, ¿no? O sea, por fuera de los valores y de toda esa moraleja, bla, 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 ¿no?
Claro, y llegando a un lenguaje que es uno lee, tiene de todo, ¿no? Porque tiene, hasta para los más chiquitos, me compré uno que se llama La verdadera historia del ratón feroz, que es bien para chiquitos, y después tenés novelas, que son, hay una que se llama Casi Perro, Aventuras y desventuras de Casi Perro del Hambre, que tiene una lectura como para adultos, pero puede ser para jóvenes, Tengo un monstruo en el bolsillo también de un adolescente, que uno lo lee, tiene un lenguaje tan chabacano, tan del día a día, que uno está como viendo a esa personita, tener en su casa, pues un adolescente común que está peleando porque no se quiere poner la polera. Odiamos todo la polera, ¿o no?
Sí.
¿Verdad
sí,
que
muy
sí? Bueno,
muy
sí, es muy complicado la polera. Y esas madres que dicen, no, te pones la polera roja o la amarilla.
Tremendo.
No hay como elección, es tremendo.
Sí, tremendo.
Y arranca así ese libro. Entonces a mí me empecé a leerla y no terminaba más, es divino, ¿no?
Sí, aparte también que, digo, esto para no ser tan... por lo menos unilateral, yo también decir, no es solamente que no tienen moraleja o no tienen, digamos, cosas evidentes, pero a la vez tienen mensaje, a la vez tienen crítica, a la vez tienen, digamos, crítica social, atención.
Claro, no. Porque ella también criticaba la frivolidad, ¿sabes? La frivolidad de, bueno, vamos a leer por placer. No, también podemos tocar temas que nos hagan reflexionar y sentir un miedo y sentir esa situación de a veces de desigualdad o también de como de abuso en el sentido de poder de una persona sobre la otra. Hay uno velozmente hay tres cuentos que se llama la venganza de la trenza, la venganza del chistoso y está la venganza del almacén. Y sabes que son situaciones en las que los niños son como sienten como miedo, sienten ese poder del adulto. Y en una, la venganza de la trenza, no es más que una niña, Emma, que la madre le peina el pelo. Esos pelos, esos cabellos que te duele, ya, ¿no?
Rebeldes, sí.
¡Ay, y tu pelo me vuelve loca!, dice la madre. Y le saltan la sopa al piso. Es divino, las imágenes que tiene ese cuento son maravillosas desde el punto de vista. Dale. Sí, la sopa le cae sobre como papel picado.
Muy bien, Johanna Holt, te tengo que cortar porque ya me están diciendo que viene el primer informativo Canal 5, así que la cortamos para acá. Gustavo Roldán, Graciela Montes, uno de los nombres nombrados aquí, mencionados aquí en El Avión de Papel, te mando un abrazo grande.
Bueno, Pablo, nos vemos. Chau.
Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana continuamos a partir de las 18 horas por aquí. Que lo pasen muy, pero muy bien.